escuchas la radio Nuevo Mundo en todo Chile, de Iquique a Punta Arenas, en nuestra extensa red de emisoras por el FM. En esta jornada continuamos conociendo a las voces que quieren escribir la nueva constitución. Nos vamos al distrito número 11, acá en la región metropolitana, comunas Vitacura, Peñalolén, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, y ya estamos en contacto con Mauricio Pesutich, el actor candidato por el distrito número 11, lo conocemos desde hace años por televisión, su trabajo en el cine, en el teatro. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Richard. Aquí estamos lo más bien, bueno, en cuarentena, tratando de superar la acción del bichito, pero dispuesto a contestar las preguntas que tú planteas.
Buenísimo. Sí, lo primero, saber por tu salud, ¿no? Estuvimos mirando por ahí en las noticias, lamentablemente estás con COVID, ¿no? Como buena parte del elenco, el equipo de trabajo que estuvo en la obra, aquella en la que se contagió también el gran Tomás Videla, ¿no? Que lamentablemente falleció. Sabemos que hay gente también del equipo que está hospitalizada, una situación bien sensible, Mauricio, me imagino, también tú allí bien comprometido con a nivel anímico, enviando cariño a toda la gente que estuvo allí involucrada en la obra, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, fue una lamentable desgracia lo que pasó con, lo que sucedió con Tomás Videla, ese tremendo actor, gran actor, un grande de la escena nacional. Y creo que más allá del dolor que no significaba a todos los que estábamos trabajando con él, pienso yo, Richard, que Tomás estaba tan feliz haciendo la obra, y yo creo que de decirlo puede sonar extraño, pero él falleció, murió, se despidió haciendo teatro y estaba feliz en ese grupo, y bueno, esto es así. No hay nada que hacer contra el azar, porque realmente, como he dicho alguna vez, suena medio liviano, pero esto es la ley de la viroca. Esto es el que le toca. Aquí no hay, se tiende a estigmatizar de repente al que tiene el virus, como en su momento fue el SIDA, ¿no? Recordemos 30, 40 años atrás que se estigmatizaba a las personas que tenían el virus, y hoy por hoy, con todos los cuidados que uno tiene, toda la profilaxis necesaria que practica, tiene que relacionarse, tiene un ser social y tiene que relacionarse con las demás personas, y eventualmente puedes coger el virus. Así que fue lamentable y doloroso, pero el show debe seguir. Yo creo que Tomás va a estar feliz que nosotros retomemos esa obra cuando se pueda, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, cuando la pandemia esté controlada eventualmente y se puedan reabrir las salas de teatro, que yo creo que es algo que también se merece el público, ver el teatro presencialmente. Ese es el, sí. el teatro es eso, el aquí y el ahora, el intercambio de energías entre la escena y la platea.
Así es, y de seguro van a volver y le van a dedicar también allí alguna función al gran Tomás Videla. Mauricio, en tanto haciendo cuarentena, pero la campaña avanza, ¿no? Has estado en las ferias, la gente te conoce muchísimo, y me imagino siempre está allí la interrogante: ¿qué pasó, Mauricio? ¿Por qué pasar desde el mundo de las artes, desde donde te hemos visto desde siempre, de la televisión, de las pantallas, de las tablas, a querer escribir la Constitución? ¿Qué es lo que te movió para tomar esa decisión?
Richard, y bien, el mundo, como dices tú, de las artes, de las tablas, yo no he dejado ese mundo. Antes de ser un actor, antes de ser un dramaturgo o director, que lo soy, soy un ciudadano, y los ciudadanos pueden y deben ejercer su derecho a opinar. Y yo pensé, y por eso, y a mí nadie me llamó a todo esto, como el origen de esta candidatura, no es que me hayan llamado a un partido porque yo fuera conocido, ni mucho menos. En su momento yo decidí, cuando se acordó, digámoslo, bastante entre cuatro paredes, en noviembre de 2019, la realización de un plebiscito para diseñar una nueva carta fundamental para el país, yo en ese momento pensé que debería estar, que podría aportar, pero no desde el mundo del arte, de la cultura. La cultura es muy vasta, decir cultura y hablar de cultura como si la cultura solo fuera el teatro, el cine, la televisión, la pintura, la música, la danza. No, la cultura es una cosa más vasta, mucho más vasta que eso. La política es cultura también. La cultura de un pueblo no dice relación solamente con las expresiones artísticas. Pero bueno, más allá de eso, yo tenía la intención y pensé en su momento que esta asamblea, eventual asamblea constituyente, que se le puso convención constitucional, bueno, en fin, iba a ser algo mucho más, los constituyentes serían muchos más, serían miles, que recogerían las sensibilidades territoriales, sociales, regionales del país. O sea, de poder entre todos redactar una constitución que fuera soberana y que su legitimidad estuviera precisamente radicada en ellos, en el pueblo. Cuando hablo del pueblo, hablo de todas las comunidades, de todas las organizaciones sociales, de todos los colectivos del país. Y por eso yo quise, porque tengo mi posición, pero no necesariamente. Ahora, hay colegas y hay gente que viene de ese mundo que dice el mundo del arte o de la televisión, que está allí y que tienen sus posiciones claras y tienen sus políticas que quieren llevar a cabo y que se cristalicen en la Constitución. No es mi caso. Yo, el interés mío, y por eso me acerqué a la acción humanista, a Tomás Hirsch, puntualmente, y le planteé mi interés de participar sin tener mucha esperanza de quedar en una lista, porque el pacto finalmente se fue ampliando, 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 y la prueba de dignidad es un pacto muy grande que contempla muchos movimientos sociales y muchos partidos. Pero finalmente estoy en la lista y tengo ciertos lineamientos básicos esenciales que yo quisiera que estuvieran en la Constitución. Una de las cosas fundamentales es la desconcentración del poder, no solamente el poder político, el poder económico, el poder cultural, el poder étnico, el poder territorial. Hay una centralización del poder mayúscula en este país y tiene que ver mucho con el régimen presidencial y con las exageradas atribuciones que tiene el presidencialismo en Chile, que es una de las cosas que podemos cambiar, que queremos que se reconozca la constitución, que este como un Estado plurinacional. Cuando decimos plurinacional, estamos diciendo también que hay autonomía y autogobierno en las comunidades y en las comunidades territoriales. Están el pueblo Coya, el pueblo mapuche, y deben tener sus órganos de gobierno y de representación. Entonces, bueno, eso por un lado también, pero que la constitución esté legitimada porque está realmente, verdaderamente afincada en la ciudadanía, que sea soberana, que es el pueblo que tiene que darse esta constitución. El constituyente no somos más que vehículos que recogemos distintas sensibilidades, necesidades y, ¿cómo se llama? Y demandas planteadas durante el estallido social, se le llama así, de 2019, pero que responden a inquietudes y necesidades de 30 años, lo sabemos todos. Y una de las cosas es que yo defenderé, si llegara a estar allí, es ¿cómo se llama? La recuperación de los recursos estratégicos chilenos. Verbigracia, el agua, el litio, el cobre. El cobre fue chileno. El cobre fue chileno.
Y que está con un precio por las nubes nuevamente en estos días.
Y resulta que 2/3 de la riqueza del cobre chileno está en mano extranjera. Y sí, hay royalty, de acuerdo, pero la sangría económica para el Estado chileno con esa política extractivista que está consagrada en la Constitución, un Estado subsidiario que no puede intervenir, donde la empresa privada puede y quiere intervenir, no puede el Estado hacerlo. Y lo hace solamente cuando la empresa privada no está interesada porque no le conviene económicamente. Si necesita un transbordador en Chaitén y puede que no sea rentable para un privado, entonces si el Estado recién puede intervenir, entonces terminar con esta política extractivista y que los recursos estratégicos chilenos vuelvan a ser del Estado de Chile. Este país, las empresas estatales, durante los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y de Ricardo Lagos, fueron privatizadas, y fueron privatizadas a un vil precio. ¿Y por qué fue así? Porque los privados incentivaron una depreciación de esa empresa. Y la empresa Tesla no necesariamente debe, está como entronizado en los chilenos, que el Estado es un mal administrador de empresa. Es mentira. Ahí tenemos el metro. El metro es una empresa estatal. Funciona muy bien. Es un ejemplo palpable y notable y notorio. Entonces, que digan que no puede administrar el Estado, y resulta que la empresa privada, que se supone que la administra mejor, aquí llueve un poquito en Santiago y hay 6 millones de personas que quedan sin luz, sin agua, y la responsabilidad, siempre están las empresas privadas, que estamos en manos de capital extranjero, ¿no? Están al límite de sus deberes, responden al límite siempre. Y lo hemos visto a cada momento que sucede eso. Y fíjate tú que la Constitución prohíbe que un Estado sea dueña de una empresa de tipo. Resulta que aquí el agua es italiana, el Estado italiano es el dueño del agua en Chile. Es una contradicción brutal. Bueno,
Yes.
ese tipo de cosas es el que yo quiero, sobre todo la incidencia ciudadana en las decisiones de políticas. Es decir, creo que debe estar consagrada en Constitución, como establecida en la Constitución, la salida de una convención constitucional o asamblea constituyente permanente, que puede ser convocada por decisión popular, o sea, por un porcentaje que se deberá establecer de la población, que pueda exigir una asamblea constituyente cuando hay que dirimir temas que no se pueden dirimir satisfactoriamente en el Congreso, o entre el Congreso y el Ejecutivo.
Así es, Mauricio, son algunas propuestas que están muy en la línea también de lo que ha venido siendo el reclamo del país desde aquel estallido en el año 2019, ¿no? Ahora, estas ideas, ¿cómo ha sido la dinámica, Mauricio, de poder presentarlas y dialogarlas en un distrito que no es el más fácil, ¿no? Recordemos que allí están las únicas tres comunas en donde ganó el rechazo en el plebiscito. Por otro lado, hay sectores bien populares, también hay que decirlo, en comunas como Peñalolén, La Reina, incluso en el propio Lo Barnechea, que es una comuna muy rica, tiene también su sector popular. En ese sentido, cuéntanos, Mauricio, ¿cómo es también hacer campaña en un distrito que para estas ideas podría pensarse que es el más difícil, ¿no?
Tú lo has dicho, pero así como está el 1% más rico, casi concentrado en tres comunas, Vitacura, Las Condes, Barnechea, el distrito 11 es un espejo de la realidad chilena. Están los más ricos y están los más pobres allí. Y trabajar en ese distrito para mí es un privilegio. Y me gusta relacionarme con la gente, cuando salimos a la calle, cuando vamos a las ferias, cuando conversamos con la gente, tenemos una buena recepción. Desde luego, nos vamos a ir a convencer a la derecha más radical que habita y cohabita en esas tres comunas, pero como tú lo dijiste, hay zonas muy populares de mucha pobreza, de alta pobreza en este distrito. No es que sean tres comunas ricas y dos más o menos, no, aquí es un espejo de Chile. Hay muy pocos ricos y muchos pobres.
Así es, Mauricio Pesutich, que está con toda la energía entonces dispuesta para llegar a la convención. La elección es el día 10 y 11. Mauricio, me imagino mucha gente te reconoce todavía por el chingao. Qué clásico de la televisión, ¿no?
Quedó ahí, quedó como en el imaginario. Bueno, por ahí dije por una entrevista que, porque me preguntaban por eso mismo, por el chingado, pero sí, si bien es un personaje, ese personaje, sí, que todavía está, mira, han pasado 20 años. Este año, 2001, se cumplen 20 años que se dio esa teleserie de Amor y de Mercado. Y la gente todavía, salgo a la calle y me dicen chingado. Porque creo que ese personaje no solo fue un personaje, ese es una persona, es alguien que existe y es numeroso. Está lleno de chingados, Chile. Son personas que han sido vapuleadas, vilipendiadas, marginadas de los derechos básicos, esenciales y sociales en este país. O sea, tampoco es una ficción. Por algo está allí, por algo reconocido. Sí, hay una cierta. Tiene que, tiene, creo que algo tiene el alma chilena de eso, el pícaro. Y el chorizo, no sé cómo le llaman algunos, Pero es chileno, es muy chileno. O sea, no solamente un personaje, es una persona.
Así es, y este Chile entonces es el que se quiere cambiar y para ello hay que ir a votar entonces los días 10 y 11, ¿no? Por ahí algunos están ya señalando que por el nivel de crisis que estamos de COVID, incluso podría postergarse la elección. ¿Tienes alguna posición al respecto? ¿Crees que habría que evaluar en algún momento o hay que ir con todo nomás para el 10 y el 11?
Mira, es complejo, es complejo, es de tal complejidad como ha sido en todos los países manejar esta cuestión de la pandemia. No tengo una opinión cerrada sobre el asunto, porque desde luego, si esto se desata como se está desatando, es complejo el escenario para la votación. Ahora, yo me la jugaría porque se hiciera con todas las medidas, con las precauciones necesarias que indiquen las autoridades sanitarias del país. Porque ya no nos olvidemos que ya fue postergada una vez, esto iba a ser en octubre del año pasado, luego en abril, ahora en. Entonces, ya yo creo que es suficiente, habría que hacerlo, habría que llegar y esos 2 días y votar.
18 horas.
Perfecto, nos encontramos entonces por allá por el 10 y el 11. Vamos a ver cómo le va a Mauricio Pesutich, el actor candidato por el distrito 11, apruebo dignidad, un distrito que lo sabemos, es difícil, es complejo, pero tiene Mauricio toda la energía, el ánimo, la llegada también con la gente para tratar de representar este impulso de cambio que vino desde el propio pueblo. Así es que Mauricio, muchísimas gracias por el diálogo y a recuperarse, fuerza con esa cuarentena y por cierto a volver al arte y a la política con todo el ánimo, con todo el gusto.
Bueno, Richard, muy amable y muchas gracias por explicarme cuando quieran nomás.
Vale, gracias Mauricio, chau.
Un abrazo, hasta luego.